A ver, Alberto.
Son las 10 de la noche.
¿Y Canarias?
Canarias.
Pero no, vamos a ver. Espera, ¿puedes dar las horas otra vez? Que tienes un indocumentado. ¿Puedes dar las horas otra vez? A ver.
Las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, que Canarias existe, tío.
Que sí. Oye,
no, que sí, no. Es que no, han dicho solo...
No me habéis dejado terminar.
Yo creo que no estamos para renunciar a ningún territorio.
No, tú da ideas. Tú da ideas. Bueno, buenas noches. El titular del día está bastante cantado. No ha prosperado la primera votación de la investidura de Núñez Feijóo. Solo han apoyado PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, lo previsto. Se ha quedado lejos de mayoría absoluta. Bueno, lejos. 4 votos. El viernes se votará de nuevo, pero salvo sorpresa, el resultado será el mismo que hoy.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0.
Ayer escuchamos a Núñez Feijóo, a Óscar Puente, a Vox, Esquerra, Sumar. Hoy, en esta segunda jornada del debate, los protagonistas han sido los nacionalistas vascos. El candidato del PP contestaba a Bildu y al PNV en un mismo turno de réplica, como ayer hizo con los catalanes. El foco estaba puesto en el PNV en un primer momento porque sus votos podrían haber servido a Feijóo para llegar a Moncloa. Sin embargo, Aitor Esteban ha vuelto a certificar el portazo.
Nuestro único norte, la supervivencia del pueblo vasco y su libertad. Corremos una maratón y con perspectiva clara le decimos hoy. Y el viernes no a su investidura.
Que tenga cuidado el señor Aitor Esteban con los maratones, porque ustedes le están empezando a ganar al PNV.
La supervivencia del pueblo vasco, pero qué dice. En fin, con Bildu, Feijóo ha sido muy duro. Breve, pero muy duro. Ha dicho que es el único partido al que habría que aplicarle un cordón sanitario. La sesión nos ha dejado momentos como este entre Merche Ezpurua de Bildu y el propio Feijóo.
No existe gobierno de progreso posible en este Estado sin la concurrencia de las izquierdas soberanistas vasca y catalana. Nuestros pueblos reclaman que encare de manera democrática y justa el conflicto territorial con las naciones sin Estado.
Ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿Cuántos trabajadores se cargaron? Y usted habla de la nación vasca. Ahí es verdad, yo hablo de la nacionalidad histórica. Pero del resto, de fascismo y de trabajadores, no le acepto ni una sola clase, señor.
El silencio. Cuando hace la pregunta de cuántos trabajadores a los de Bildu, el silencio en el Parlamento, a mí me parece que va a ser de esos momentos memorables. Escucha otra vez.
Ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿Cuántos trabajadores se cargaron? Y usted habla de la nación.
La investidura ha fracasado, pero lo que sí se ha confirmado esta semana es que Feijóo se ha descubierto como un gran parlamentario. Sí, los que no seguíamos la vida parlamentaria en Galicia, pues a lo mejor no sabíamos este nivel, pero es así. Te dejo otra perlita que hemos escuchado en el Congreso, esta vez a Néstor Regó. Dirás, ¿y quién es este buen hombre? Es el del BNG.
Yo empezaré reconociéndoles el mérito innegable que tiene el Bloque Nacionalista Galego. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el Partido Socialista.
Te recuerdo que el viernes se celebrará una segunda votación, como marca el reglamento, que no prosperará. A partir de ahí, la pelota pasará al tejado de Pedro Sánchez. El rey le encargará como segundo en las elecciones el intento para formar gobierno. La idea que maneja Ferraz es que su investidura se produzca en la segunda quincena de octubre, pero lo más pronto posible. Lo único cierto es que si no logra ser investido antes del 27 de noviembre, iremos a una repetición electoral para enero. Para evitarlo tendrá que pagar el precio que le piden los independentistas catalanes. Ya sabemos cuál es el precio, ahora toca ver si hay rebajas o no. Amnistía y referéndum de independencia. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Alberto Pérez Jiménez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
José María Olmo, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Alberto, por eso de quitarle gravedad al asunto, luego repasaremos el minuto a minuto de la jornada y personaje a personaje. Propones hablar de este momento en el pleno de hoy.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No.
Por si acaso. Es el diputado socialista por Teruel, según parece un sanchista de pro, Herminio Rufino Sancho. Ha habido lío con el apellido, con el sí, con el no. Luego he intentado explicar lo sucedido y la verdad es que ha sido peor.
Se ha confundido.
Sánchez.
¿Pero usted ha dicho sí?
Sí, Sancho sí.
No, pero le han dicho Sánchez.
Soy Sancho.
¿Ha querido votar que sí por sentido de Estado?
No, soy Sancho. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho sí, no. Yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí.
Ha dicho usted primero Sancho y luego...
Claro.
¿Cómo que claro? Bueno, os habéis perdido un detalle, me parece que es fundamental en toda esta historia. Yo no sé si quien estaba leyendo los nombres era una señora de la mesa o era Belén Esteban, escuchad.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí.
¿Cómo que sí?
Es que se parece mogollón a Belén Esteban. La señora esta.
No había pensado.
Con la
no
voz. Es clavada,
tenía
macho.
Que haberme lo dicho esta mañana.
Es clavada, tío.
Mientras que hemos estado escuchando cómo pronunciaban los 350 nombres.
Por alusiones, Pérez.
Pues eso, que el señor Sancho sí, Sancho sí no. Sancho no, sí.
No.
Sancho sí.
Sanchina,
Rock. Yo creo que ayer Pedro Sánchez se equivocó. Tenía que haber sido don Herminio y no Óscar Puente.
El que hubiera salido.
Hubiera sido ya para eso.
Puente no, Sancho sí.
Sancho sí.
Sancho sí. Eso hubiera sido...
O no.
Un giro sí. O sea, otra vuelta de tuerca.
Mira.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino.
¿Ves? Sí. Te está vendiendo un gazpacho.
Y las caras de los dos de al lado cuando le oyen decir que.
¿Pero qué dices, tío?
Es más,
la señora que está leyendo dice.
¿Cómo que sí?
¿Cómo que sí? Diciendo que no. ¡Que no! ¡Que es que no! ¡Que es hijo!
Ahora no lo tomamos a broma, pero yo estoy convencido de que a más de uno. Porque era el comienzo de la votación.
Se le ha cortado la leche.
Más de uno no merenda esta tarde.
No, desde luego.
¿Alguna lectura en serio?
No, pues eso. Que cómo es posible... Porque vamos, hasta ahora conocíamos el caso del amigo Alberto Casero, que se había confundido porque votó...
Grandioso también,
telemáticamente, y cambió el curso de la historia de España. Porque acordaos que gracias a él salió la reforma laboral de Yolanda Díaz, que luego se confesó. Que si no hubiera salido y lo hubieran tirado, posiblemente hubiera cabido convocar elecciones porque se hubiera ido al
carajo. Bueno, eso también estaría por ver.
Pero es tremendo. Ya es que se equivocan.
Pero es verdad que...
Son incapaces de saber votar como los niños en el colegio cuando cantan la lista, ¿no? Ya tiene que decir sí o no, bueno, ya dice que sí y se da cuenta que es no, Sancho sí, Sancho no. Yo creo que es el tremendo que uno de los pocos, digamos, oficios en los que no se necesita ningún examen de capacitación sea de diputado, que lo único que te exigen es tener, ser lealtad ciega al líder, no votar en conciencia porque encima te multan y te acaban echando, y luego te equivocas en una cosa tan seria como hoy y la gente se parte de risa y luego da una explicación como si fuéramos tontos. Entonces, bueno, este señor recordemos que lleva 3 legislaturas ahí, que le nombró Sánchez.
¿Lleva 3 legislaturas?
3 legislaturas ahí, el amigo. Es de un pueblecito de Teruel. Y su único mérito es, como decías tú, sanchista de pro, y entonces le utilizó Sánchez, de un plumazo se cargó todas las listas que había presentado en Teruel la gente de Lambán, que eran críticos a Sánchez, entre ellos Urquizu. Y entonces, para cerrar el paso a Urquizu, que era uno... Siempre se ha hablado de uno de los rivales de Sánchez, sí. Pues puso a este hombre.
Y, hombre, yo creo que estando este hombre es normal.
Estando este hombre, que Sánchez siga siendo el líder del partido. Por favor, un momento, memorable.
Se ha confundido. Sancho,
sí.
No, pero le han dicho Sánchez.
Soy Sancho.
¿Y le han dicho
Sancho? No, soy Sancho.
La pregunta del periodista...
En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Y qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho, sí, no. Yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí.
Ha dicho usted primero Sancho y luego...
Claro.
Ahora, una cosa que...
Cuando pasan estas cosas...
Había que repetir los bucles.
Exacto, yo creo que es carne de meme.
Una cosa que me hace más gracia. Este señor, como es de fuera de Madrid, se lleva 3.126 pavos por 14 pagas, más 933,65 brutos semanales por vivir fuera de Madrid.
Por ayuda a la vivienda.
No, perdona, me he equivocado, perdón. 2.008 por vivir fuera de Madrid. Todos los desplazamientos en avión, tren, barco, helicóptero, lo que sea, pagado gratis.
Este es capaz de ir en barco antes, ¿no?
Y todos los parkings en los aeropuertos y estaciones. También gracias.
¿No tienes eso en Vox Populi?
Pero vamos.
¿No tienes esas dietas y esos rollos?
Te digo yo.
Vaya empresa.
Te digo yo eso
a mí eso del parking me daría igual, pero un bono en la máquina de comida del
vending.
No me vendría mal.
El vending.
Yo cuando escucho estas excusas, no puedo evitar acordarme del capitán del Costa Concordia. Del capitán Schettino. Porque me parece. Y esto me parece que está al nivel. Que dijo que se había escapado del crucero que se estaba hundiendo. Y bueno, es que murió gente. Murió gente. Porque dijo que se había resbalado. Se había caído en una balsa.
Salvavidas.
Y que él no quería. Nada, este directamente entra automáticamente en el top 10 de peores excusas de la historia. Y bueno, en el fondo está en la media de nuestra vida parlamentaria.
Yo ayer estaba en el patio del Congreso haciendo el programa en directo y, en fin, no voy a dar nombres, pero viendo el hemiciclo, viendo el patio, y allí había muchos periodistas, había mucho de todo, mirabas así y decías, Dios mío, en mi vida me voy a la sala constitucional que por lo menos veo los retratos de los siete padres, bueno, que al menos... Así,
te he visto el vídeo ahí.
Sí, que por lo menos...
Pero y lo más gracioso es que hace 10 días la mesa del Congreso ha llegado al acuerdo de firmar un acuerdo histórico que por primera vez en la historia cada diputado tendrá un asistente.
Ah,
antes no llegaba, ahora tiene un asistente para que les haga los papeles, todas las cosas administrativas.
Y así colocamos alguno más del partido.
1.700 pavos por asistente, además.
Eso no es dinero. Pinas, que dicen los cursis, como lo de los pinganillos. Bueno, nos ponemos serios. Empezamos a repasar, Alberto, con Feijóo.
Sí, vamos a repasar cómo sale cada partido de este debate, estos 2 días de debate en el Congreso. Empezamos, como dices, por Feijóo. Líder del PP se ha enfrentado a un debate, ya sabía que no iba a lograr los apoyos necesarios. Solo ha sumado Vox, UPN, Coalición Canaria, se queda 4 de la mayoría absoluta. Tampoco logrará la simple el viernes. Y hoy a su salida decía que ha hecho todo lo posible, pero que toca seguir trabajando.
¿Una nueva etapa? Sí, el viernes tenemos que volver a votar.
¿Después?
Y después veremos las votaciones y seguiremos trabajando por nuestro país, ¿no?
Señor Feijóo, ¿de qué ha servido la investidura? ¿De qué ha servido la investidura?
Pues de acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta.
¿Y está satisfecho?
Pues la verdad es que sí, no puedo estar más, se lo aseguro, sinceramente.
Olmo, ¿cómo queda Feijóo tras estos 2 días?
Bueno, lo primero es que sería impensable, a pesar de que ahora sabemos que no ha obtenido la mayoría absoluta para poder ser investido presidente, pero sería impensable que después del resultado que obtuvo en las elecciones del 23 de julio no lo hubiera intentado. Yo creo, bueno, todos nos acordamos de lo que se dijo ahí en esa rimada después de las elecciones.
Lo que seguimos diciendo.
Y de 2017, claro. Cuando ganó las elecciones y ni siquiera, optó a la posibilidad de obtener la mayoría del Parlamento. Algo que era improbable, pero que desde luego tenía que haber intentado. En esta ocasión, creo que pues Feijóo ha hecho lo correcto, además con el aval del rey. En segundo lugar, creo que hasta ahora era muy difícil verlo como alguien presidencial. Lo habíamos visto intervenir una y otra vez en el Senado, en mítines, y por supuesto, obviamente, en su faceta de presidente del Parlamento, de presidente del Gobierno gallego y en el Parlamento gallego. Pero creo que durante estos 2 días ha demostrado que obviamente tiene el perfil necesario para ser jefe del Ejecutivo. Y además creo que se ha erigido en un momento especialmente sensible para centro-derecha, se ha erigido política y sentimentalmente como líder de un espacio que si acaba ocurriendo lo que parece, se va a quedar huérfano de representación política, ¿no? Por este acuerdo al que va a llegar Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Y luego también creo que vamos hacia, posiblemente, hacia una legislatura donde Pedro Sánchez va a estar en una situación muy precaria. Lo que ha hecho Feijóo en estos dos días ha sido sacar músculo, demostrar que el Partido Popular, aunque no tiene la mayoría, los votos necesarios para gobernar, está al frente de 13 de las 17 comunidades autónomas, en las 2 ciudades autónomas, está en la mayoría de provincias, grandes capitales de provincia. Creo que está en unas condiciones muy favorables para hacer una oposición eficaz. Y además creo que sale también un centro de derecha más unido. Hasta ahora habíamos visto a Vox y el Partido Popular tirarse los trastos a la cabeza. Podía tener cierto sentido, pero cuando uno ve lo que ocurre al otro lado de la mesa, al Partido Socialista dirigirse de un modo tan
eso va después,
tan servil,
¿no? eso el Partido Socialista va después,
sí, pero por contraposición creo que al final Vox y el Partido Popular están condenados a entenderse, y me parece que de esta sesión de investidura sale un clima distinto.
Eso también va después.
Vamos a ver qué pasa el viernes.
Lo de Vox, quiero decir. Pregunta tipo test. ¿Te sorprendió, Feijóo?
Bueno, yo creo que...
¿O ya esperabas que fuera tan brillante?
A ver, a mí no me ha parecido tampoco, no creo que sea un discurso que vaya a entrar en la historia del parlamentarismo. Pero es verdad que...
Ha habido momentos, el de Bildu o la réplica de ayer a los catalanes... Tela, ¿eh?
Sí, pero en realidad yo creo que realmente el enemigo que tiene enfrente, enemigo político que tiene enfrente, tiene tantas debilidades que era muy, muy, muy fácil explotarlas. Yo no creo que haya llegado a estar brillante, ¿no? No creo que haya llegado al nivel, por ejemplo, al que llegaba en algunos momentos Mariano Rajoy, que creo que era un gran parlamentario. Pero es verdad que ha cumplido con lo que se esperaba y sobre todo creo que sale más reforzado.
Alberto.
Bueno, yo creo primero con lo de el relato de que intentan vendernos de que si no tenía, que estaba malgastando el tiempo y que no tenía que haberse presentado. Recordemos que Sánchez se presentó dos veces con muchos menos diputados de los que ha llegado Feijóo.
130.
Sí, sí, 136 la otra vez y tenía 172. O sea que, bueno, eso se cae por su propio peso, ¿no? Luego, sí que es verdad, a mí no me ha sorprendido, porque yo creo que quienes conocemos a Feijóo o quienes hemos tenido un poco de trato con él y quienes sabemos de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, creo que tiene todo el mundo que le conoce, sabe de su solvencia. Es verdad que las circunstancias en las que llegó al PP la pasada legislatura le impidió tener un escaño en el Congreso y que se le viera su labor
de es que llevaba un año, ¿eh? Hasta sí, las sí. elecciones llevaba un año. Me parece la eternidad.
Pero por eso. Luego, yo creo que sí ha tenido momentos efectivamente brillantes de parlamentarismo, sobre todo cuando se ha soltado más en la segunda parte que en el propio discurso, que fue muy propositivo, eso que dice que la respuesta de Puente no hizo ni una sola respuesta a todo lo que planteó, porque planteó muchas cosas y tocó muchas cosas, pero luego en la segunda parte sí que es verdad que tuvo momentos con Rufián, tuvo momentos con el PNV, con Junts, en las que bueno, pues le ha salido la coña gallega. Y yo creo que lo que ha recibido con esta moción de censura, que en escaños lo ha perdido, sin embargo ha recibido un espaldarazo muy grande en cuanto a su partido, en cuanto a la opinión pública, y sobre todo que venía de un respaldo también en la calle de la militancia, que no olvidemos que tampoco las tiene todas consigo, ¿no? Aquí el PP tenía mucho miedo que el domingo el acto saliera un poco regular y que al final los gritos de Ayuso acabaran opacando el acto, y sin embargo, bueno, pues al final yo creo que fue un espaldarazo de la militancia y ahora ha tenido el espaldarazo en el Congreso.
Yo tampoco, o sea, yo subrayaría también las apelaciones continuas de Feijóo en estos dos días a los votantes del PNV y de Junts, que en el fondo, detrás de Junts, que parezca imposible,
no son de izquierdas.
Bueno,
progresistas.
Según el Partido Socialista sí, según el Partido Socialista sí, pero yo creo que si preguntáramos a parte del electorado de Junts,
de Junts no sé, del PNV, vamos.
Es evidente, pero bueno, pero yo creo que los votantes de la antigua Convergencia y Unión no se han evaporado, existen, y gran parte de ellos probablemente esté parapetado tras este formato de partido maximalista que representa Puigdemont, ¿no? Yo creo que al final hay ahí también un voto de centro-derecha cautivo por el proceso y que, bueno, sin duda no pasa por su mejor momento. Si uno analiza fríamente lo que ocurrió el 23 de julio, ve que los partidos independentistas, RC y Cataluña, solamente obtuvieron el 30% de los escaños que estaban en juego en Cataluña. Yo creo que cuando se refería a estos votantes o se refería a los líderes de estos partidos, creo que Feijóo ha sonado muy eficaz. porque continuamente la ha estado poniendo frente al espejo de las contradicciones. ¿Cómo? Y unas contradicciones que, por cierto, también va a tener que otra cursilería, ¿no? Cabalgar, como decía en su día Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, cuando llegue el momento.
¿Quién es ese?
Porque va a ser muy difícil, uno que tiene una tele.
Fundó el PSOE.
El
que fundó el PSOE. Ah,
porque es verdad que en una hipotética nueva legislatura, cada vez menos hipotética, del un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para el Partido Socialista poner en marcha, por ejemplo, desplegar una política económica.
Tú hoy vas completamente de spoiler. O sea, te preguntan por el PP y me acabas diciendo la pregunta del final, bueno, que es qué va a pasar. Entre medias metes lo del PSOE y lo de Vox.
Vamos por orden.
Lo del PSOE. Venga, organización.
Vamos por partes, como decía
organización.
Viendo la luz.
Protagonista por su silencio estos dos días. Pedro Sánchez ha asistido al debate desde el escaño. No le hemos escuchado ni una palabra en ningún momento en estos días. Ayer mandó primero a la tribuna a Óscar Puente.
A la derecha, a la que no le gustó nada, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene cuando haces una intervención contundente, clara y en la que dices las verdades del barquero. A mí me ha sorprendido un poquito el amateurismo del Partido Popular, que no haya previsto un escenario alternativo a la intervención de Pedro Sánchez o de Patxi López. Yo creo que eso estaba o debía haber estado en el imaginario del PP.
Aquí lo del amateurismo, aquí habló el campeón del mundo.
Bueno, mencionaba Óscar Puentes a Patxi López. Hoy Patxi López ha sido el encargado de poner voz, ya que Sánchez ha seguido callado, al balance del PSOE sobre este debate y, claro, cargando contra Feijóo.
La segunda parte de ese mitin del domingo, donde ha hablado exclusivamente para los suyos y para los que le apoyaban. Habla mucho de diálogo, pero después de hablar de diálogo ha empezado a insultar a todo el mundo de los que no le apoyan. Ya sé que se suele decir que uno no viene a la política a hacer amigos. Bueno, pues no creo que el señor Feijóo haya hecho ni un solo amigo más.
Yo, más allá de que tiene que defender a los suyos, claro, a Patxi López, pero ¿de verdad ha oído insultos en boca de Feijóo?
No, pero no podemos tomar esto en serio. Estamos en una
dinámica. Vale, estamos como con Don Herminio.
Claro, no, es que al final estamos en una dinámica, estamos con un frente a un gobierno en funciones que probablemente va a conseguir reeditar la legislatura, pero que está aplicando técnicas propias del populismo. Hemos escuchado a la ministra portavoz del Ejecutivo acusar a la oposición de golpista por manifestarse. Hemos oído a miembros del gobierno decir que hay algunos asuntos que no deberían haber sido nunca investigados por la justicia. Hemos visto cómo el Partido Socialista, segunda fuerza más votada, decide sacar probablemente al personaje más bronco y zafio que tiene entre sus filas. Para intentar llenarlo todo de barro, ¿no? Y luego, pues, en un ejercicio de cinismo que ya no debería tampoco sorprendernos, por eso digo que no deberíamos tomarnos muy en serio, pues vemos ahora cómo son ellos los que acusan a la bancada rival del insulto. Ayer por la mañana, no olvidemos, ayer por la mañana empezó la actualidad con la izquierda conviniendo que efectivamente en un programa de televisión española Miguel Tellado había utilizado a lo mejor unas palabras demasiado gruesas. Poco gruesas.
La periodista censurando.
Poco gruesas. Y por la tarde sacan a escena a alguien como Óscar Puente para recurrir a una sarta de estupideces que traía escritas de Moncloa e intentar reventar algo tan importante, ¿no?, para la vida democrática de cualquier país como es una sesión de investidura, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que hay, de lo que está en estos momentos en el poder, no es un gobierno democrático al uso, es otra cosa. No,
es que yo creo que está imprimiendo su sello Pedro Sánchez a todo. Entonces, Pedro Sánchez es un señor que lo demostró desde la historia de Ferraz, cuando se escondió detrás de la cortina para votar con una urna e intentar trampear los resultados del Comité Federal. Pues sabemos que no tiene regla alguna. O sea, no tiene regla alguna. Lo patético es ver a muchos de sus voceros y a muchos de sus compañeros jalear y aplaudir con las orejas algo que es una falta de respeto institucional, que es esta chulería de decir, pues ahora yo no voy a salir a replicar a Feijóo y voy a mandar lo que dices tú, ¿no? A Óscar Puente, un tipo que dice que va de ganador a ganador cuando él entró en el 2015 en la alcaldía de Valladolid con el peor resultado de la historia del PSOE. Porque sacó el PP 12 escaños, 12 concejales y él sacó 8. Lo que pasa es que Ciudadanos, que había irrumpido, decidió no pasar con ninguno y él se alió con otros dos perdedores y llegó a la alcaldía, ¿no? Bueno, pero este es Pedro Sánchez y esto es lo que estamos viendo ahora. No hay ninguna regla con él, todo es posible y se lo van a jalear todos. Tenemos que saber que esto es lo que hay, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Pero bueno, Feijóo, yo creo que lo sabe, creo no tiene ninguna carta guardada porque no hay la aritmética y la aritmética, pero efectivamente este Sánchez, este Frankenstein II va a ser muy difícil de gobernar, y cuando se acerquen las elecciones en Cataluña, perdón, en el País Vasco, que son las primeras, eso va a ser imposible. ¿Qué va a hacer el PNV, que ahora dice lo de la ballena en la piscina y que si no pueden ir a ningún sitio porque está Vox? ¿Qué va a decir cuando, si se perfilan los resultados que están perfilando, quede primero el PSE, segundo Bildu, y haya un pacto de gobierno PSE-Bildu?
No, ahí se va a montar. Os estáis adelantando también, porque el siguiente capítulo... No, fuera de coña.
Escucha, ¿por qué no le da la vuelta al guión, Ángel?
No, porque está con el guión al lado de Alberto.
Dale la vuelta al guión, Alberto. Dale la vuelta, empieza por atrás. Por donde pone fin.
Vamos a ir por orden.
No, espera.
Estamos hablando del PSOE.
Antes de hablar del PNV, por cerrar el capítulo en esta primera media hora de tertulia. ¿Elecciones o pacto? ¿Y porcentajes, Alberto?
Pues yo hace como 3 semanas que a mí preguntaste lo mismo. Te dije un 30-70.
¿Qué?
De 30 que había elecciones, un 70 pacto. Pues te diría que 20-80.
20 elecciones, 80 pacto.
No, al revés. 20 pacto, 80 elecciones.
80% que vamos a elecciones.
No sé por qué, de repente ha empezado el rumor desde esta mañana, no solo en las filas del PP, también en las filas de en algunos círculos del PSOE, también en la gente de Sumar, a empezar un cierto temor, un cierto run-run, y bueno... vuelve otra vez el fantasma de las elecciones.
Alberto dice que más probable, mucho más probable elecciones que pacto con Puigdemont. Olmo.
Yo desde la noche electoral, y tú fuiste testigo, dije que habría gobierno. Que si el Partido Socialista necesitaba una abstención de Junts, habría abstención de Junts, y si necesitaba el voto afirmativo de Junts, también lo tendría. Yo creo que probablemente en esa sensación ahora de duda puede haber influido que en el debate que ha habido hoy en el Parlamento de Cataluña, del Estado de la comunidad autónoma, y ya ha bajado un poco el suflé de las expectativas de RC y de Junts, pero sobre todo de RC. Entre otras cosas porque, claro, es que el gobierno ha generado una carrera perversa, voluntariamente, seguro, pero que ha llevado a Junts y RC a lanzarse órdagos cada 2 días para ver quién es el que consigue arrancarle la mayor cesión a Madrid. Claro, teniendo en cuenta que las negociaciones no están cerradas, que la investidura todavía tiene que producirse y que esos votos son imprescindibles, es verdad que la capacidad de chantaje de RC y de Junts per Catalunya es infinita. Por no hablar de lo que puede llegar a ocurrir con otras formaciones minoritarias que también son necesarias. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, entender que dentro de Sumar haya formaciones como Compromís que se vayan a conformar con la nada, viendo que hay formaciones independentistas que están arrancándole al Partido Socialista cesiones inimaginables hace un mes o hace 2 meses. Entonces yo creo que eso ha provocado una subasta que no sé si el Partido Socialista va a poder pagar. Ese es el único motivo por el que probablemente yo dejaría a lo mejor un pequeño porcentaje abierto a la posibilidad de una repetición electoral. Pero si vemos un poco la actitud o la comunicación del gobierno y también de Junts per Catalunya o de RC, es que ya se da por hecho el acuerdo. No me parece, no da la sensación de que estén...
Si la llave la tiene Puigdemont, el tema está hasta dónde está dispuesto a rebajar, a priori.
Pero la historia...
¿A rebajar
historia,
quién?
Puigdemont.
Puigdemont, pero es que da igual, porque la sensación hasta... Yo no creo que el problema sea hasta dónde quiere llegar Puigdemont. Puigdemont puede llegar a donde quiera. El tema es hasta dónde le permite... A Pedro Sánchez, el sistema.
Claro,
es que eso es lo que. Ni siquiera su partido, el sistema.
Eso es lo que va a entrar. O sea, la ley de amnistía va a ser imposible tenerla antes como ellos quieren. Entonces van a tener que hacer.
Pero si es que la ley de amnistía ya ni siquiera se cuestiona.
Pero tú, no se cuestiona.
Es que luego ya está con el referéndum.
Ellos saben, o sea, estos RC y Junts saben que esto es el momento. Es ahora o nunca. Porque es la extrema debilidad de Pedro Sánchez y del gobierno del Estado. Entonces tienen que sacarlo todo. Ellos. Lo hacen todo en clave catalana y en clave de las próximas elecciones. Los nacionalistas sin poder en Cataluña no son nada, no tienen dinero, no tienen acceso a puestos a colocar a su gente, y para ellos es fundamental las elecciones. Lo que dices tú, el sistema no le permite. Va a ser imposible que la amnistía...
El sistema, quiero decir, lo que va quedando del Estado de Derecho, exacto, que cada vez menos.
Exacto. En cuanto el Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad a previa de inconstitucionalidad a la amnistía, eso se paraliza, con lo cual no van a poder tenerla. van a querer seguir, van a admitir ellos, van a hacer un auto de fe y van a decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y esto es lo que tenemos, la promesa que tenemos y vamos a apoyar la investidura. Como dices tú, esto es una carrera entre RC y Junts, a ver quién se apropia. Mira, además del mayor beneficio. ¿Y quién lo explota?
Del enemigo del consejo. Yo, su ternera, en el famoso documental con Évole, dijo, poco más o menos, con un gobierno progresista de izquierdas nos va a costar, pero con uno de derecha nos costaría mucho más.
Claro.
Sí, claro, la clave está, ¿a quién prefieren aquí?
Sí, pero tampoco es así, porque tú tienes que... Oye, ellos tienen que llegar a las elecciones catalanas con algo. De hecho, si os fijáis en la intervención de ayer de Junts, Miriam Nogueras está en un tono súper bajo, no quiere sacar los pies del tiesto, y sin embargo, RC Rufián, la primera intervención, que por cierto la hace en catalán porque la lee.
Bueno, en catalán eso dicen, bueno, en catalán dicen que...
Pero porque la lee. La segunda, la réplica, como no la lee, no lo hace en catalán, pues no tiene ni idea. Entonces, él, sin embargo, eleva mucho más el tono. Él sí que saca los pies del tiesto, porque está viendo que no está tocando pelo en esto, en RC. Eso claro. Está llevando todo pulso. Bueno.
Dejadme dos minutillos. Ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Alberto Pérez Jiménez. Alberto Escalante, el siguiente capítulo, si esto no lo revientan antes, PNV Bildu.
vamos a centrarnos en PNV y Bildu, ¿eh?
Por favor.
Lo abierto, no saltemos.
Chicas.
Mejor de. Ha sido el turno esta mañana de ambos partidos. Ambos han dejado bien claro a Feijóo que no le van a apoyar. Feijóo les ha respondido a los dos a la vez. Con los dos ha sido muy contundente. A Bildu le ha dicho cosas como esta.
Para mí todo lo que diga Bildu, que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA, no tiene ningún valor.
Y al PNV le ha recordado, por ejemplo, que ellos mismos se han quejado de que Pedro Sánchez les está tratando como a un Kleenex.
Quizás le empiecen a recordar eso de que son ustedes muy conservadores, incluso reaccionarios, porque eso de Dios y leyes viejas es impropio del progresismo del Partido Socialista. Ahora bien, ustedes sabrán, yo le tengo tanto respeto al Partido Nacionalista Vasco que jamás le utilizaría como un Kleenex. Nada más y muchas gracias.
Recordemos que Ortúzar dijo en su día, nos sentimos como un Kleenex, te usan, te tiran, cogen otro, poco más o menos en referencia a Pedro Sánchez, en concreto a Sánchez, con nombre y apellidos.
También dijo luego Ortúzar que estaba muy orgulloso por haber frenado el avance de la derecha.
Y bueno,
no sé si os acordáis de esa
como si él fuera Carlos Marx, otro Sabino Arana, sí, los que hicieron el
Capital.
Sí, que
hay que tomárselo un poco todo a broma. Sobre Bildu a mí me gustaría hacer hincapié en un asunto que no me parece menor. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama No digas nada, que es un libro maravilloso, cuenta el proceso de el IRA, ¿no? Sobre todo los últimos años del IRA, el proceso de paz, y también las investigaciones que se abrieron cuando se disolvió el IRA para esclarecer asesinatos que llevaban años sin, bueno, pues con algunas de las personas involucradas haciendo vida normal como si no pasara nada, ¿no? Yo creo que es una normalidad inaceptable que haya una formación como Bildu que haya sido ya homologada por el Partido Socialista como si fuera un partido plenamente democrático y que las pasadas elecciones municipales decidiera incluir en sus listas a 44 condenados por presencia de la banda terrorista ETA, entre ellos 7 por delitos de sangre. Y que no haya todavía...
Perdona, que co-gobierna en Navarra, ¿eh?
Que gobierna en Navarra. Que gobierna, bueno, desde fuera, pero, sí, 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 pero sí, co-gobierna sí, sí. En Navarra. Y que el Partido Socialista no haya tenido todavía la dignidad de poner como condición para alcanzar el más pues mínimo
fíjate,
acuerdo.
Pues fíjate, el Partido Socialista no ha tenido esa dignidad, pero le ha votado un montón de gente sabiendo que iban a pactar con ellos y que estaban pactando en Navarra, igual que el año que la legislatura anterior.
Pero,
Macho, o sea, el Partido Socialista dirá lo que quiera, pero Ángel, en esta ocasión no ha engañado. Ángel, y ha habido millones de personas que han votado eso.
Bueno, Ángel, pero que haya una mayoría de personas, no sé, estamos viendo a dirigentes sátrapas que siguen contando con el apoyo de la mayoría de su población, pero yo sí, creo que eso...
Ya. O sea, no lo estoy justificando,
claro, no es disculpable, ni siquiera en España, ¿no? Que no haya alcanzado ni un solo acuerdo. Que tuviera como condición previa que Bildu y todos los antiguos miembros de la banda terrorista ETA, entre ellos Merche Espurua, colaboren activamente en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos sin resolver, como paso previo para hablar de lo que sea, incluidos los pinganillos, a mí me parece insoportable.
No, es que se ha legalizado, o sea, se ha oficializado y se ha legalizado, pues tener una señora, como dices tú, como Brigitte Purua, que cuando escribía en Egi y no Vegara, no sé cuál de las, ella se dedicaba a señalar, o sea, señalaba así en sus artículos. Y la tenemos en el escaño haciéndose muy digna.
Dando lecciones de constitucionalismo.
Exacto, y de derechos humanos.
De derechos humanos, ¿no? Bueno, claro, que Josu Ternera presidió la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, o sea, que no nos vamos a asustar ahora. Pero bueno, lo que dices tú, son gente que ha llevado y que no sé, y que si no se formó manejando lo que se formó, hubieran seguido llevando a la gente en sus listas a los asesinos, que no han colaborado para nada en esos 300 y pico crímenes sin resolver. Nadie les pide cuentas por eso. Y luego está lo del PNV. El PNV está muy indignado porque Feijóo les ha puesto en el mismo saco y les ha contestado a los dos a la vez con Bildu. A mí me parece que ha hecho fenomenal, porque además está...
Y encima tiene menos diputados.
Exacto. Y yo creo que está hay vendetas pasadas, que es lo de la moción de censura, ¿no? Eso se recuerda mucho en el PP, lo que les han hecho los del PNV. Pero bueno, como decía una fuente de aquí de Génova, ¿no? Era hora de ponerles un poco su sitio. Y que si luego, dentro de unos meses, cuando sean las elecciones, posiblemente por el entorno de Semana Santa, el PNV ve la encerrona que le están haciendo, pues al final acabará en el redil de donde tiene que acabar, que es con los pidiendo el árnica al amigo Feijóo. Y eso va a ser así, y no lo dudéis. O sea, porque, como decía ayer y preguntaba, ¿no? Pero de verdad, sus votantes están cerca o están conformes con votar con Podemos Bildu. Yo creo que es que se den una vuelta por Neguri, que es un poco el corazón del PNV, y deben estar alucinando.
Siguiente capítulo, Vox.
Santiago Abascal ha confirmado ayer y hoy su voto a favor de Feijóo, pero le ha dejado una advertencia: no pueden renegar de ellos. En esta misma línea, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, decía esta mañana que esperan que el debate de estos días siente un precedente en la relación entre ambos partidos.
Y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos. No tenemos más remedio que colaborar para revertir cada paso que dé en adelante el bloque que Sánchez lidera. Esperamos que el Partido Popular lo entienda, igual que lo hemos entendido nosotros.
¿Cómo habéis visto el papel de Vox estos dos días y sobre todo la intervención de Abascal ayer?
Abascal, como además le tocó intervenir justo después de Óscar Puente, parecía una monja usulina, ¿no? Porque era un tono totalmente calmado, un tono, pues, lo que suele ser también Abascal muchas veces, ¿no? Que cuando, pues eso, es un parlamentario que si no pierde las formas y no las suele perder, pues parece un tío muy normal, ¿no? En lo que estaba diciendo aquí Vox, de que van a tener que esto tiene que ser un precedente y tal, bueno, no hay que olvidar que lo que ha pasado es que Vox ha dado el apoyo a Feijóo, los 33 diputados, sin ninguna contrapartida. O sea, él dijo, y así lo dijo Abascal, que con tal de sacar a Sánchez de Moncloa le daban su apoyo y no le pedían nada a cambio. Yo creo que esto no se va a trasladar en los parlamentos autonómicos y van a tener que haber rifirrafe. De hecho, hoy hemos visto en Extremadura han vuelto a tener otro y lo seguirán teniendo, porque la verdad es que hay muchas de las cosas que pide Vox y que plantea Vox que para el PP son muy difíciles de tragar. Pero sí que es verdad, y eso lo hemos escrito muchos, que cuanto antes reconociera en una tribuna del Parlamento que Feijóo que tiene que pactar con Vox y que Vox es su socio natural, pues antes se acaban los equívocos. Pero yo no creo que esto, ya te digo, decía una fuente de Vox que mucho mejor con Feijóo que con Semper, ¿no? Y de lo que decía Feijóo a lo que decía Semper. Pero también es verdad que el planteamiento con el que ha llegado Vox y Abascal a esta moción de censura no es el mismo que el que lleva en otras comunidades autónomas, donde exigen entrar en los gobiernos, donde exigen contrapartidas y donde exigen medidas que no están dispuestas a aceptar los del PP.
Bueno, yo creo que en realidad estamos hablando de dos proyectos políticos casi siameses, que coinciden en lo esencial. Yo creo que son compatibles. Es verdad que luego Vox tiene una derivada que roza casi lo paranoico, lo conspiranoico, con esto de la Agenda 2030 y con...
Tiene unas cuantas.
Unas cuantas, es el cambio climático, que...
La violencia.
La violencia intrafamiliar, como lo llaman ellos...
La censura absurda a Virginia Woolf, por ejemplo.
Que eso no, son en el fondo, si lo analizamos luego, debajo lo que hay es nada. Es folclore y es sobre todo un debate nominalista, ¿no? Porque en el fondo creo que no hay nadie en este país que pueda negar que efectivamente tenemos un problema con la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero yo creo que se enroca en asuntos que son estériles y que lo único que hacen es dar argumentos a la izquierda. Es verdad que con un Vox fuerte, pues es muy difícil que el centro-derecha pueda volver a gobernar. Pero yo creo que en realidad, sobre todo en el ámbito territorial, por ejemplo, es muy difícil encontrar grandes distancias programáticas, ¿no?, sobre ejes fundamentales, cuando está pegado al territorio. Y luego es verdad que yo creo que Vox ha sido muy generoso en las negociaciones para la investidura de Feijóo.
O sea, Feijóo no sale solo. Yo creo que porque sabía fundamentalmente que no iba a salir.
Bueno, pero Feijóo no sale solo, desde luego sale con 172 votos. Es que es una distancia mínima a la mayoría absoluta, ¿no?
Y 11 millones de
apoyos. Entonces, yo creo que sí que, de aquí, como decía yo antes, creo que sale un clima distinto. En el fondo, al Partido Popular no le interesa tampoco proyectar todo su discurso contra Vox. Ni a Vox tampoco, porque los votantes de Vox no lo entenderían, convertir al Partido Popular en su principal enemigo. Y si, insisto, vemos lo que ocurre en el otro lado de la mesa, pues es evidente que Sumar y el Partido Socialista llegaron a las elecciones con la misma estrategia y siguen con la misma estrategia. Solo hay que recordar el debate este que hubo a tres, donde, en Televisión Española, al que no asistió Feijóo, donde parecían poco menos que miembros de un mismo equipo, ¿no? Perfectamente coordinados.
Visto ahora con perspectiva, ya lo comentamos en su día, yo por lo menos, que fue un error no acudir, pero visto ahora...
Yo es que no tengo claro, que fuera... realmente...
Digo la ausencia de Feijóo.
No, pero yo tampoco tengo claro que fuera un error. Realmente... yo creo que el problema fue... Yo creo que el Partido Popular cometió muchísimos errores durante la campaña. Pero ese no creo que fuera uno de los más destacados. Al final lo que sí que es verdad es que el Partido Socialista logró que crear el marco este de que Feijóo era un cobarde por no querer ir a siete debates. Pero es que
hemos, es un absurdo.
Es absurdo, pero hemos visto lo que acaba de ocurrir ahora en cuanto ha habido una sesión de investidura, lo que ha hecho Sánchez, ¿no? Que ha sido mandar a Óscar Puente a que hiciera un poco el espectáculo en el atril del Congreso.
Es que yo creo que un poco la clave de las elecciones ha sido lo que tú has dicho hace nada, desgraciadamente. O sea, y lo expresaba un ideólogo de izquierdas de manera descarnada. A las elecciones se fue con el que te vote Chapote. Y la gente prefirió votar votar a los que están con Chapote.
No ha engañado.
Nadie.
No ha mentido nada.
Recuérdate que todo se montó con el que te vote Chapote, que te vote Chapote y parecía que tal. Bueno, pues al final la gente ha preferido votar al socio de Chapote que al socio de Vox. Es así, desgraciadamente.
Sí, sí, literal. Último capítulo referido al debate. Podemos.
Sí, porque este debate...
Bueno, Podemos o como se llame.
Podemos, Sumar, alrededores, el debate ha vuelto a dejar en evidencia... Pues es lo que sabíamos, que Yolanda Díaz no quiere saber ya nada de Podemos y los suyos. La prueba la tuvimos ayer, cuando se subieron al estrado, primero Marta Lois, la portavoz de Sumar, luego Enrique Santiago, el del Partido Comunista de España, luego Aina Vidal, de En Comú Podem. Mientras tanto, Jone Belarra observaba desde el escaño. Incluso en los labios de Irene Montero se pudo leer un «pues tiene razón» cuando Feijóo dijo que Yolanda Díaz está silenciando a Podemos hoy. Han preguntado a Irene Montero en los pasillos y esto ha dicho.
Vimos un debate con demasiado bipartidismo y muy poco feminismo. Lo hemos solicitado, hemos pedido intervenir, por supuesto, pero esa es una decisión de Yolanda Díaz que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno.
¿Cómo está el ambiente, no?
Bueno, es que es otro de los problemas con los que va a tener que lidiar Pedro Sánchez. Al final Podemos tiene, lo quiera o no, Yolanda Díaz y el PSOE tiene cinco diputados. Cinco diputados que van a hacer todo lo posible para intentar desmarcarse de las decisiones que adopte el grupo parlamentario del que forman parte. Otras cosas porque les va la supervivencia en ellos. Podemos ha perdido prácticamente todo su poder territorial. No existe. Ha tenido que despedir a gente de su sede, también de su organización periférica. Necesita, primero, intentar colocar a un ministro, que yo creo que va a ser imposible en el futuro gobierno, y luego... Por otro lado, escenificar un discurso propio, independiente y más combativo, claro. No creo que vaya a ser sencillo, porque en muchas de estas votaciones el Partido Socialista va a estar pendiente de que no falte un diputado porque se ponga malo, para que la oposición tumbe el decreto de turno. Y yo creo que gobernar así durante 4 años es prácticamente imposible.
O una moción de censura, que también puede llegar en cualquier momento, una moción de censura, y bueno, son los presupuestos, son gobernar el día a día, que va a ser muy difícil. Estáis hablando también de las diferencias que hay entre Podemos y Sumar, pero también ha quedado patente como el papel de Yolanda Díaz con respecto a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz no tenía ni idea de la espantada de Pedro Sánchez. De hecho, cuando...
Es que el papel de la tal Marta Lois, impresionante.
Bueno, es que Marta Lois se vio a las 3:30 de la tarde, cuando se baja Óscar Puente, se la ve como una loca estudiándose todos los folios del discurso. Y una hora antes, que es cuando se empieza, una hora y media, que se empieza a rumorear que lo mismo no sale Pedro Sánchez, lo mismo sale Pedro Sánchez, lo que iban diciendo las fuentes de Sumar era que Yolanda Díaz no sabía si iba a salir o no. Que si salía Pedro Sánchez, salía ella. Y si no salía Pedro Sánchez, no salía ella. O sea, que no tenían ni idea. Con lo cual, esa es la socia preferente del gobierno. Le están cobrando todavía toda la historia de la foto con Puigdemont, que al parecer sí que se fue por su cuenta y riesgo a intentar cobrar protagonismo, y desde entonces la está castigando Sánchez con todo ese tipo de decisiones, de las cuales no está haciendo partícipe para nada a Yolanda Díaz.
Una última pincelada, Albert.
Los independentistas catalanes, lo decías antes, piden amnistía, referéndum. De momento el gobierno sigue guardando silencio, pero va adelantando otras facturas. Ya pagó la de las lenguas cooficiales y hoy hemos conocido otra. Interior ha pedido a Europol que desvincule al independentismo catalán del terrorismo. Lo exigió en su día Puigdemont y ya se ha pagado esa factura.
Yo ya han dicho ya, de hecho, que les parece de la mejor y que muchas gracias.
Bueno, es otro... A mí me parece... esto es difícil incluso de imaginar, porque aquí lo que está en juego ya es la política de seguridad. Cuando la Europol toma decisiones como esta, lo hace pensando en cómo preparar a las fuerzas de seguridad de todo el continente para un fenómeno que va a ser cambiante y que pueda extenderse a otros países, que puede requerir cooperación internacional. España, en realidad, lo que está haciendo es salir en defensa de los CDR, por ejemplo, que en el fondo tienen como principal objetivo...
Ya verás cuando tenga que decir ante el Tribunal de Justicia, tenga que justificar las sentencias del proceso.
Bueno, ya sabemos.
A los que indultó.
Al contrario, sabemos que lo que va a hacer es...
tumbar al Supremo.
Exacto, suicidarse en Estrasburgo. El Estado atacándose a sí mismo fuera de sus fronteras. Algo que tampoco... No creo que haya precedentes en Estrasburgo para esto. Pero en el caso este del CDR, por bajar el balón al césped, es que hay en estos momentos 12 personas, 12 individuos procesados que fueron detenidos cuando estaban desarrollando explosivos. La Guardia Civil les intervino las fórmulas para fabricar los explosivos. Les intervino el material químico necesario para elaborarlos. Los utensilios necesarios para poder sintetizarlo. Habían hecho ya pruebas con algunos de ellos. Termita, amonal y otros similares, incendiarios. Tenían fotografías, porque habían estado haciendo reconocimientos sobre el terreno, en coche y caminando de objetivos como, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil de San Andreu, el gobierno militar, la delegación del gobierno. ¿Cómo puede alguien considerar que esto no es una amenaza terrorista? Si su objetivo era colocar explosivos en zonas sensibles para intentar derrocar por la fuerza de los hechos el orden constitucional.
Dos cosas muy rápidas. Una, el papelón que estamos haciendo con la presidencia de la Unión Europea, que en vez de estar...
¿Presi qué?
En vez de estar en lo que estamos mandando, pues eso, pidiendo a Europol que exonere a todos los de la operación Judas, esta que es tremenda. Y dos, ¿sabéis a quién premió Marlaska y le condecoró? A la directora de Europol. O sea que, por si acaso, tiene el camino engrasado.
casi terminamos la tertulia de hoy con estos momentos para la historia.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No.
Claro, cuando dice el otro sí, dice, ¿perdón? Como diciendo, ¿pero qué estás haciendo, Herminio? Coge a Belén Esteban y le dice, ¿pero qué estás haciendo?
Y eso que no hemos hablado de la compañera de Rufián, que se ha hecho también famosa hoy, con un vídeo que se estaba buscando.
Ah, que estaba sacándose los mocos.
Se estaba buscando la República. La República desaparecida en la fosa nasal. Sí.
Bueno, y el protagonista.
Se ha confundido.
Sí.
¿Se
ha dicho sí? Sí, Sancho, sí.
Sí, no.
No, pero le han dicho Sánchez.
Soy Sancho.
¿Ha querido votar que por sentido de Estado?
No, soy Sancho. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho.
¿Y qué quería decir entonces con ese sí?
Sancho, sí, no. Que yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí.
¿Ha dicho usted primero Sancho y luego...?
Claro.
Lo peor es que está convencido de que lo ha explicado con Juan. Sí,
es como lo del famoso claro, penalti aquel. Claro.
Y el colega periodista diciendo, ¿ha votado usted sí por sentido de Estado?
Sí, y el otro, no, sí, Sancho.
No, a mí, en el fondo, lo que hay ahí es una gran mentira. Porque, bueno, él se lía con la explicación, pero en realidad lo que hay es una gran mentira. Intenta justificar una equivocación. Sería más fácil decir que te has equivocado y ya está. Pero no, intenta trasladar que era una... Lo que quería decir era que sí, cuando le han dicho mal el nombre, el apellido, es que está diciendo sí.
Se nos toma por tontos.
En fin, en la catadura moral, del personaje.
Y la otra, cuando se acuerda, dice, ¿cómo?
Bueno, es otra. Tenían una jueza de línea...
Belén.
Belén Esteban, pronunciando en voz alta los apellidos para que nadie se moviera de la
Sánchez,
fila.
Sánchez, Íñiguez, Herminio Rufino.
Es que es clavado, no me digáis que no. Te está vendiendo un gazpacho o bueno, una energía.
Inteligencia artificial, ¿no?
Vale, Alberto Pérez, gracias.
A vosotros.
José María Olpo.
Muchas gracias.
Cuidaros, chicos.
Hablamos. Chao, chao.
Jorge Bustos nos apunta quién es el personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, y me podría quedar con muchos, es Aitor Esteban. Y en concreto ese momento en el que Aitor Esteban, que ha subido, yo creo que presa de una arrogancia que no se compadece con su situación, con la de su partido, ha afeado a Feijóo, le ha llamado varias veces Núñez, como si fuera una forma de menospreciarle. Y le ha afeado sus pactos con Vox y eso volvería imposible el apoyo del PNV. El problema es que el PNV, y Aitor Esteban lo sabe, está en una situación muy complicada. Está, no vamos a decir en un callejón, sino en un frontón, por aquello de que es vasco, sin salida. Su frontón sin salida es que se inviste a Feijóo, Bildu adelanta en las elecciones vascas del año que viene al PNV, y se inviste a Sánchez también. Por tanto, haga lo que haga, el PNV está mal. Y está mal desde que eligió echar a Rajoy en aquella moción de censura y desde que apostó por Sánchez en una coalición de partidos ideológicamente bastante distanciados del PNV. En esa deriva, en esas compañías, se está perdiendo la ideología del PNV para muchos de sus votantes allí y, por tanto, abocan a un cambio de hegemonía próxima en el Palacio de la Lendakaritza. Ojalá que el PNV se diera cuenta en algún momento de qué es lo que le conviene, pero por el momento ha escogido seguir de la mano de Pedro Sánchez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la segunda jornada de la sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo utilizó la misma estrategia que ayer con los nacionalistas catalanes, a los que contestó de forma conjunta. Sabiendo que ambos van a apoyar a Sánchez, Feijóo aprovechó para poner en su sitio a EH Bildu y para colocar al PNV contra las cuerdas de su incoherencia. Pedro Sánchez necesita los votos tanto de Bildu como del PNV para lograr su investidura, lo que produce el efecto de una asimilación entre estas formaciones políticas y entre estas con las que propugnan la independencia de Cataluña. Sin embargo, como ha quedado claro con la intervención de Merche y Purúa, los herederos políticos de ETA van mucho más allá en sus planteamientos. Aizpurúa no perdió la oportunidad para recordar que nos encontramos en un régimen reaccionario fruto del consenso del 78 que hay que romper. Esta afirmación permitió que Feijóo pusiera en evidencia algo que Pedro Sánchez no quiere ver: que Bildu es un partido político que no ha condenado aún los asesinatos de ETA y sigue llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas. Bildu es el único partido de España que merecería un cordón sanitario. La conclusión parece sencilla, según Feijóo. Hay que tener mucho cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del Partido Socialista. La sombra de lo que le puede ocurrir al PNV en las elecciones vascas del primer semestre del próximo año es alargada. La posibilidad de que Otegi sea el próximo lehendakari del País Vasco se acrecienta con el apoyo a Sánchez en esta legislatura.